Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Números, por favor. Abre tu Biblia ahí, en el libro de Números. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Números. Y estamos en el capítulo 28. El día de hoy vamos a ver dos capítulos, capítulo 28 y capítulo 29. Así que vayamos directamente ahí. Números 28. Capítulo 28 y 29 hablan de ofrendas, ¿no? De ofrendas, sacrificios que el pueblo de Israel tenía que entregar, ¿no? Que tenía que, no que entregar, tenía que ofrecer a Dios, ¿no? Y esto ya lo estudiamos en Levítico, ya hablamos acerca de esto. En Levítico mencionamos, ¿no? Cuál era el propósito de los sacrificios, muy muy interesante, ¿no? Aún esa palabra, ¿no? No recuerdo si era sacrificio o ofrenda, significaba acercarse, acercamiento, ¿no? En hebreo, esa palabra que usa en hebreo significa acercamiento. Y se trata de eso, de tener compañerismo con Dios. Prácticamente Dios, al sacarlos de Egipto, del pueblo de Egipto, de la esclavitud en la que vivían, los llama no solamente a sacarlos de esa esclavitud, darles libertad, sino los llama ahora a tener una relación con Él, a poder relacionarse con el único Dios vivo y verdadero, por el cual clamaron, ¿no? Entonces, al hacer eso, Dios les muestra de qué manera ellos pueden acercarse y tener comunión con Dios. Y es a través de los sacrificios que están descritos en los que vamos a ver el día de hoy y en Levítico los estudiamos, ¿no? Prácticamente es de lo que habla el capítulo 28-29, ¿no? Estos sacrificios. Los tres primeros sacrificios están enfocados en la comunión que debe tener el pueblo. Son tres sacrificios que nos hablan del diario, el sacrificio continuo. Después viene el sacrificio semanal, que era el del cada sábado. Y después viene el mensual, cada mes tienen que hacer un sacrificio. Después de los sacrificios nos menciona las fiestas solemnes, ¿no? Son siete fiestas que el pueblo de Israel celebraba, que también las vimos en Levítico 23. Como te decía, esas ofrendas y fiestas las vimos anteriormente en Levítico. Y la pregunta sería, ¿por qué Dios vuelve a mencionarlas en Números? Estas leyes fueron dadas en el monte Sinaí. Cuando los estudiamos en Levítico, estaban en Sinaí, ¿recuerdas? Hace 38 años en la historia, en lo que estamos viendo aquí, 38 años atrás, estuvieron en Sinaí y ahí recibieron las leyes y recibieron todas las ordenanzas de Dios, aún esos sacrificios. Pero ahora ellos están en Canaán, bueno, están a punto de entrar en Canaán, ¿verdad? Recuerda, están en el desierto de Moab, están a punto de entrar a Canaán. Y en medio, ¿no? Entre Sinaí y Moab, ¿no? A punto de entrar a Canaán, hay un gran desierto, ¿verdad? Un desierto donde toda una generación murió, ¿recuerdas? Han pasado 38 años. Entonces, es por eso que se vuelven a repetir. Estas leyes volverían a dar vigencia a la comunión que Dios había buscado con Israel en la primera generación. Pero esa generación ya murió. ¿Te recuerdas? O sea, prácticamente Dios tiene que volver a recordarles y enseñar las leyes porque esa es una nueva generación. Deuteronomio habla acerca de eso, ¿no? O sea, la ley, pero para una nueva generación. Y pues prácticamente comienza aquí, al final de Números, esto. Se va a empezar a recordar de qué manera ellos tienen que acercarse a Dios. Dios le está explicando a esta nueva generación cómo deben ellos de acercarse a Él, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Porque definitivamente la primera generación tenía que haberse encargado de eso, ¿no? De enseñar a esta nueva generación cómo acercarse a Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Eso es lo que habla Deuteronomio 6, ¿no? Si lo has leído, es el Shema, ¿no? Los que conocen como el Shema de los judíos, ¿no? Que recitaban y, oh Israel, Jehová, un Dios es, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y le enseñarás estas leyes a tus hijos y las escribirás en las tablas de tu corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Y implicaba eso. Obviamente la primera generación no les enseñó eso. Entonces Dios tiene que enseñar nuevamente esas cosas a esta nueva generación, ¿no? Y es padre porque tú dices, bueno, pero ya lo estudiamos. Entonces vámonos al capítulo 30, ¿no? Vamos a ver. Pero no, están ahí por algo y se repiten. Y me recuerda mucho a lo que Pablo decía en Filipenses, ¿no? O sea, a mí no me es molesto decirle las mismas cosas, recordar lo mismo, lo que hemos visto anteriormente. Y para ustedes es seguro. Entonces, Dios quiere seguir hablándonos acerca de esto, ¿verdad? Y vamos a empezar a estudiar esto y vamos a ver los primeros versículos. Voy a leer solamente los dos versículos, que es como la introducción, y después oramos para comenzar el estudio, ¿les parece? Dice el verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Señor, gracias por este tiempo que nos das de poder estar aquí juntos, Señor. Venimos a escucharte. Venimos a escuchar tu palabra y escuchar tu Espíritu Santo hablándonos, Señor. Y es lo que te pedimos. El día de hoy, Señor, recuérdanos estas cosas que ya hemos visto, pero necesitamos recordarlas hoy por algo. Señor, tú las has puesto ahí otra vez, Señor. Ayúdanos a poner atención, estar atentos a lo que tu Espíritu quiera hablarnos, enseñarnos. Algunos de nosotros no estuvimos aquí en Levítico, Señor. Entonces va a ser bueno recordar estas cosas, Señor. Por favor, háblanos, dirígenos este tiempo, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, anteriormente Dios, prácticamente lo vimos en el verso 27, al final, capítulo 27, Dios le acaba de decir a Moisés, Moisés, pues ya vente, ¿no? Ya se acabó tu tiempo allá, tú no vas a entrar a la tierra, ¿no? Pero va a haber un sucesor, Josué, es el que va a llevar a este pueblo a la tierra prometida, es el que los va a guiar, ¿no? Y después de esto vuelve a dar las leyes, pero es Moisés que tiene que hacerlo, ¿no? Es la última parte de lo que vemos en la vida de Moisés, ¿no? Él, Dios le vuelve a hablar y le vuelve a decir esas cosas. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, les va a enseñar esas cosas, ¿no? Y son las ofrendas y todo esto que Dios pedía. Ahora, lo primero que vemos es que estas ofrendas, estos sacrificios, no fueron instituidas por los hombres, ¿verdad? Lo que nos está diciendo aquí el verso 1 es que Dios pidió estas cosas, porque le pertenecían, nos está diciendo, son mías. O sea, no fue el hombre que dijo, a ver, pues el día de hoy quiero hacer una ofrenda a Dios, o quiero... No, fue Dios quien dijo estas cosas. Fíjate cómo lo dice el verso 2, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda. ¿Te das cuenta? Todo el tiempo Dios dice, es mío, esto es mío. ¿Sí? Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas, ¿verdad? Mi pan con mis ofrendas, encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Entonces, fue Dios quien las ordenó. Y eso es lo primero que vemos, y es importante esto. Porque mediante esas ofrendas ofrecidas a Dios, el pueblo prácticamente se estaba entregando simbólicamente a Dios, ¿no? Le estaba entregando sus propias vidas a Dios. Ese era el propósito, poder tener comunión con Dios, poder conocer a Dios. Y Dios dice, esa es la manera en que se van a acercar. Eso es lo que yo demando y pido el día de hoy, para que puedan acercarse a mí. Se trata de Él, de Dios, de lo que Él nos pide. Y esto es bien importante en cuanto a la adoración a Dios, ¿verdad? Porque de repente tenemos un concepto de adoración muy equivocado. Pensamos que adoración se trata de darle a Dios lo que yo quiero darle. Y eso no es adoración. Adoración es darle a Dios lo que Él me pide. ¿Sí se dan cuenta? Porque cuando empezamos a adorar a Dios con lo que nosotros queremos hacer, acabamos adorándole con nuestras obras. No obras, sino sobras, ¿no? Prácticamente es lo que me sobra, pues dáselo a Dios, ¿no? Y eso no es adoración. Es una falta de respeto a nuestro Dios, ¿sí? Entonces Dios es quien dice, adórame de esta manera. Eso es lo bien importante en la adoración. ¿Cómo Dios nos pide que le adoremos el día de hoy? Romanos 12:1, ¿verdad? Así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En aquel tiempo existía esta doctrina que el de los gnósticos que decían que a Dios no le importaba el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo en sí era algo malo, era el espíritu, ¿no? Entonces, pues prácticamente decían, no, pues con su cuerpo podemos hacer lo que queremos. Una doctrina que estaban adoptando mucho los corintios, ¿no? Que pensaban que decían, pues el cuerpo pues es para la fornicación, ¿no? El espíritu es para Dios. Y Pablo corrigió estas cosas, enseñando, no, espérame, el cuerpo también es de Cristo, ¿verdad? Si el cuerpo no va a heredar, pero aún eso es para Dios, ¿sí? Y por eso Pablo dice, como un sacrificio, ¿no? O sea, que presentes tu cuerpo, no tu espíritu, tu cuerpo. Porque muchas veces venimos a la iglesia y decimos, no, yo en el espíritu amo a Dios, pero mi cuerpo es para mí. No. O sea, volvemos a ese mismo concepto erróneo de adoración. ¿Qué es lo que Dios me pide? Un cuerpo, ¿verdad? Como un sacrificio vivo, ¿sí? Un sacrificio vivo, santo, apartado para Él, ¿verdad? Es vuestro culto racional. No se trata de lo que yo considero, se trata de lo que Dios me está pidiendo. Y es lo que Dios le está diciendo aquí claramente, esto es lo que yo le estoy pidiendo. ¿Sí? Y vamos a empezar con estas tres primeras ofrendas que menciona aquí del verso 3 hasta el versículo 15. Son tres, como te decía, la primera la vemos del capítulo, del verso 3 al verso 8, que prácticamente son las ofrendas continuas o ofrendas diarias. Dice así el verso 3, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Dos corderos sin tacha de un año cada día, será el holocausto continuo. Y tú recuerdas, el holocausto representaba eso. El holocausto era un sacrificio que se consumía totalmente en el fuego, en el altar, ¿verdad? Había sacrificios donde no solamente se consumían partes y se separaban partes, algunas se les daban al sacerdote, se comían dentro del tabernáculo, etcétera. Ya hemos visto eso. Este sacrificio holocausto era especial porque era consumido totalmente y representaba exactamente eso, una dedicación completa a Dios. Eso es lo que representaba este sacrificio, el holocausto. Y tenía que haber ese sacrificio continuo y sería un holocausto, una dedicación completa a Dios. Entonces dice, es la ofrenda encendida que ofrecerás a Jehová, dos corderos sin tacha de un año cada día, dos corderos cada día. Será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la décima parte de una efa de flor de harina amasada con un cuarto de un hin de aceite de oliva machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la cuarta parte de un hin de cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Ese es el primer sacrificio que aparece, como te decía, ¿no? Estas primeras tres ofrendas mencionadas hablan de compañerismo con Dios, ¿sí? El fundamento de todas las ofrendas era esta, la ofrenda continua. Cada día, tanto en la mañana como en la noche, deben de ofrecerse corderos para el holocausto continuo. Continuo porque no podía parar, era continuo esto. Cada día tenía que ser estos, un cordero en la mañana y un cordero en la noche, ¿no? En el atardecer. Las ofrendas diarias deben de ser observadas inclusive los días de reposo, además de los otros días festivos. O sea, esto era, por eso se le conocía como el sacrificio continuo, ¿sí? Porque no debía de parar. Esta ofrenda mostraba la verdad básica de que el compañerismo con Dios no debe de ser algo intermitente, digámoslo así, sino una realidad constante, ¿verdad? Habla de eso, un compañerismo con Dios, cada día buscar a Dios, ¿no? Como el salmista dice, desde temprano, desde la mañana te buscaré, ¿verdad? Desde temprano, y otro salmista dice, y por la tarde también te buscaré. Entonces habla de eso, una continua relación con Dios, considerar la presencia de Dios, que está con nosotros. Y podemos buscarlo en cualquier momento, todos los días, pasar tiempo con el Señor, ¿verdad? Es lo que nosotros pues animamos, ¿no? A los congregantes a pasar tiempo con Dios, a hacer su devocional, conocer al Señor. De eso se trata, ¿no? Aún la redención se trata de eso, compañerismo con Dios, ¿sí? Y Dios le está enseñando esto a este pueblo desde un principio. Se trata de esto, comunión conmigo. Necesitan estar conmigo, ¿verdad? Ahora, es interesante que usa a los corderos, ¿verdad? Y va a estar usando muchos corderos. Porque el cordero representa a Jesús. ¿Recuerdas? El cordero de Dios quita el pecado del mundo, ¿no? Y nos habla de eso, nos recuerda la redención. Jesús murió para que tú y yo pudiéramos tener esa relación con Dios. Ahora ya no necesitas tener un cordero y matarlo en la mañana y entregarlo, o sea, solo necesitas pasar tiempo con Dios, buscar al Señor. Nosotros como creyentes en Jesús ya estamos disfrutando de esta realidad. Vida eterna, ¿verdad? Esa es la vida eterna, Juan 17:3. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Y conocer, ¿cómo conoces a una persona pasando tiempo con esa persona, ¿verdad? Y se trata de eso, tú y yo ya podemos disfrutar de la vida eterna porque Jesús murió por nuestros pecados. No esperas a disfrutar ese tiempo hasta que estés en el cielo con el Señor. Porque si tú no tienes ese deseo, quizá ni siquiera vas a estar ahí, ¿verdad? Desde ahora, Dios, Jesús vino a hacer eso por nosotros. Entonces, este primer sacrificio nos habla de eso, ¿verdad? Diario estar con el Señor. El segundo, verso 9. Mas el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de flor de harina amasadas con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo. Además, el holocausto continuo y su libación. Y deja muy claro, o sea, esto vas a hacerlo cada semana, cada día de reposo, ¿verdad? El día de reposo era muy importante para los israelitas, para los judíos, algo que Dios había enseñado. Dios, en el día de reposo, en Génesis nos enseña que fue el séptimo día, el día que Dios descansó de toda la creación, de lo que había hecho, ¿verdad? Y en Cristo también es el reposo, el segundo reposo, digámoslo así, de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús muere y resucita, nos da entrada al Padre, que es nuestro reposo. Hebreos lo enseña de esa manera. Entonces, ese día era muy importante. Los judíos más adelante empezaron a reunirse ya en las sinagogas ese día, ¿verdad? Congregarse para estar con Dios, el día de reposo. Pero ese día tenía que haber también un sacrificio, ¿no? Tenía que haber un compañerismo con Dios. Y si te das cuenta, aún lo dice muy claro el verso 10, además del holocausto continuo sin libación. O sea, el holocausto continuo tenía que ser todo el tiempo, no era de que, ay, pues ya dimos el día de reposo y ya no hacemos el otro. No, además de ese tienes que hacer el día de reposo, ¿no? Entonces, cada semana deben de presentar esta ofrenda. Lo que nos muestra esto es que la comunión con Dios no solo era diaria, ¿verdad? Cada semana, juntos como nación, celebraban de esta comunión. Nosotros como iglesia hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Una vez a la semana nos reunimos para adorar y conocer al Señor. Cada domingo nosotros lo hacemos, ¿por qué? Porque Jesús resucitó el domingo, por eso tomamos ese día. Cada domingo nosotros venimos a adorar a Jesús, ¿verdad? Bueno, también los miércoles, aquí estamos, ¿verdad? Pero el día que toda la iglesia lo hace, en todo el mundo, digámoslo así, es el domingo. Es increíble eso. No, juntos. Diario tenemos esa comunión, como veíamos con la primera ofrenda, pero en esa segunda ofrenda vemos esto. Juntos nos reunimos para adorar a Dios. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Ya no estoy explicando mucho acerca del sacrificio, porque ya lo estudiamos, ya lo vimos, ¿verdad? Y si quieres saber más de eso, lee Levítico, estúdialo, escucha las prédicas de Levítico para que puedas ver eso. Simplemente vamos a sacar como las partes prácticas para nosotros. Vamos a ver esos dos capítulos. Entonces, verso 11 dice, al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero. Y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Ese es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y 1 macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además de los holocaustos continuos con su libación. Entonces aquí ya hablamos de una ofrenda mensual, ¿sí? Esta ofrenda se le conocía como eso, ¿no? Ofrendas mensuales o ofrendas de lunas nuevas, ¿no? Hablando de los meses que iban comenzando. Cada mes ellos debían de hacer ese sacrificio para mantenerse cerca del Señor. Nosotros una vez al mes también hacemos algo en particular, ¿verdad? ¿Recuerdan qué es? La cena del Señor. Buscamos esa comunión con Dios. Lo hemos visto así, lo hemos puesto así. No queremos que sea semanal porque no queremos que se convierta en algo como un ritual, sino que realmente podamos considerar. Y una vez al mes podemos poner atención en eso y considerar lo que estamos haciendo. Una vez al mes buscamos ese tiempo con Dios. Cada último domingo de mes apartamos un tiempo de nuestra reunión para ir delante del Señor. No como te decía, como un simple ritual, sino con toda nuestra conciencia, recordando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. El sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio que nos ha dado entrada al Padre, ¿verdad? Se trata de eso. Cada mes hacemos esto. La cena del Señor es lo que representa para nosotros que Dios nos ha llamado a la comunión con Él. Eso es lo que celebramos cada último domingo de mes, ¿no? Y podemos recordar esto y decir, bueno, cada día tenemos que ir al Señor, ¿no? Ellos tienen cada día hacer ese sacrificio, cada semana, cada mes, ¿verdad? ¿Sabes algo? Tú y yo necesitamos recordar nuestra comunión con Dios. El Evangelio. No cada mes, no cada semana, cada día tenemos que recordar lo que significa el Evangelio para nosotros, que Jesús haya venido a morir por nuestros pecados en esa cruz. Eso es lo que nos hablan esas 3 primeras sacrificios, ofrendas, ¿verdad? Acercamiento a Dios, compañerismo con Dios. Dios quiere eso. Como te decía al principio, Dios sacó a Israel de Egipto, no nada más por, ay, pobrecito, están sufriendo, los voy a sacar de ahí. No. El plus, ¿cuál fue? Que ahora me van a conocer. Que ahora van a estar conmigo, van a ser mi pueblo. Dios no solo los sacó y los dejó en el desierto como ellos pensaban. Dios los quería llevar a una tierra, ¿verdad? Dan iban a ser bendecidos. Pero la bendición ya había comenzado. ¿Con qué? Con la presencia de Dios con ellos. Y es así con nosotros. Si yo tenemos una promesa hermosa, el cielo, ¿verdad? Una tierra prometida. Pero la presencia de Dios en nuestras vidas no comienza ahí, comienza cuando nacemos de nuevo, cuando confiamos en Cristo. Cuando nos saca de esa esclavitud del pecado. ¿Sí te das cuenta de eso? Y es lo que nos recuerda esto. El día de hoy, Dios quiere que tengas compañerismo con Él. Vamos a ver ahora las fiestas. Verso 16. Dice, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Okay, la Pascua de Jehová. Esto es muy interesante. En la Pascua, que es la primera fiesta que menciona, inmediatamente menciona otras dos, ¿no? Los panes sin levadura y las primicias, ¿no? Porque todo esto se veía junto como la Pascua. Pero realmente la Pascua fue un evento que celebraban y que daba inicio a todas estas fiestas. La Pascua conmemoraba la salida de Israel de la tierra de Egipto, ¿recuerdas? Éxodo capítulo 12, ¿no? Nos habla de la Pascua, cómo fue Dios que lo sacó, ¿recuerdas? Cuando Faraón se negaba a dejarlos ir, ¿no? Y Dios tuvo que mostrar su brazo fuerte, ¿no? Enviando al destructor, ¿verdad? A matar a todos los primogénitos de ese lugar de la tierra. La única manera en que los israelitas podían salir de ahí, ¿no? Y sobre todo con vida, era ofreciendo un sacrificio, que era el cordero de la Pascua. ¿Recuerdas lo que le dijo Dios? Tenían que sacrificarlo, tenían que comerlo, y con la sangre del cordero tenían que pintar los dinteles, ¿no? Los marcos de la puerta de su casa, para cuando pasara el ángel de Dios, ¿no? No hubiera muerte en ese lugar, ¿no? Eso es lo que significa realmente Pascua, ¿no? Passover, o sea, pasaba por encima sin traer destrucción. Y entonces fue como ellos pudieron salir de Egipto. Eso es lo que es la Pascua, la liberación de la esclavitud que el pueblo vivía en Egipto. En Éxodo 12 narra exactamente eso, cómo era que debían de salir de Egipto. Era por medio del Cordero Pascual que los israelitas saldrían de la esclavitud. Y ellos tenían que celebrar esto, tenían que recordar lo que Dios había hecho con ellos. En el Nuevo Testamento, la Pascua representa también una liberación. La liberación de la esclavitud del pecado, ¿verdad? A través de lo que Jesús hizo. Cuando Jesús se presenta, ¿no? Ya cuando va a comenzar su ministerio, Juan el Bautista lo identifica en Juan capítulo 1, versículo 29, y dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Lo identifica, Él es el Cordero de Dios. Estamos viendo los sacrificios y, como te decía al principio, muchos corderos, ¿no? Dios está dejando muy claro, es a través de los animales, a través de un sustituto, es a través de un cordero. Y ese cordero es Jesús. Y para nosotros el cordero de la Pascua es Jesús. Así lo identificó Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Déjame leerlo, 1 Corintios 5, 7. Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Dice, ¿por qué? Dice, porque nuestra Pascua, ¿qué es quién? Cristo. Aquí identifica, lo enseña, el Nuevo Testamento enseña que nuestra Pascua, la Pascua de los creyentes, es Jesús, es Cristo. Dice, nuestra Pascua ya fue sacrificada ¿por quién? Por nosotros. Eso es lo que era la Pascua, un sustituto. ¿Sí? Y Jesús ha sido eso, nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar en la cruz, llevando nuestro pecado. Dio su vida por nosotros. Que es lo que representa la Pascua para nosotros. Acompáñame a Lucas 22, por favor. Lucas 22 narra, en ese evangelio es donde narra cuando Jesús come la Pascua con sus discípulos. Y es un momento muy, muy solemne y muy, muy interesante en los evangelios. Lucas 22. Voy a leer el verso 1 para que veas cómo dice. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y dices, bueno, ya me hice bolas. O es los panes sin levadura o es la Pascua. Lo que te decía al principio, ¿no? Estas fiestas estaban muy juntas y muchas veces lo veían como la Pascua, son todas estas fiestas. Pero realmente la Pascua era la primera. De ahí comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Dice el verso 14, ahí en Lucas 22. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ya es la hora en que van a celebrar la Pascua. Y les dijo, Jesús les dice esto, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. O sea, Jesús sabe lo que iba a hacer Los discípulos no entienden, apenas Jesús les enseña, pero Jesús sabe exactamente quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y está diciendo, ¿cuánto he deseado esto? 3 años de ministerio de Jesús. Obviamente ellos ya habían celebrado la Pascua con Jesús en otro momento. Pero Jesús dice, esta es. Identificando ese momento, porque ese día, en esa Pascua, Jesús sería entregado por nuestros pecados. Sin saberlo, no solo Jesús, toda la humanidad estuvo esperando ese momento. Y Jesús dice, ¿cuánto he esperado este momento? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que esté allá. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Pero aquí en este momento es cuando Jesús empieza a darle un nuevo sentido a la Pascua. Lo que vemos en Números, era una de las fiestas solemnes, que miles de años venían celebrando eso los judíos, ¿verdad? Pero en este momento Jesús le va a dar un nuevo sentido a esa fiesta. Fíjate lo que dice. Y tomó el pan, verso 19, y dio gracias. Y lo partió y les dijo, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Entonces Jesús, imagínate, toma el pan, como era muy común, la cabeza de familia en la cena de la Pascua, lo que hacía era tomar el pan, bendecirlo, dar gracias, y partirlo y darlo. Y Jesús lo hace, y parte el pan y dice, esto es mi cuerpo. ¿Verdad? En otro lado dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y habla de su sacrificio. Haced esto en memoria de mí. Verso 20, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. El nuevo pacto. El pueblo de Israel fue un pueblo que estuvo muy identificado con los pactos, ¿verdad? Con Dios. El pacto del Sinaí, el pacto de David, ¿no? Pero había un nuevo pacto que había sido profetizado desde los tiempos de Jeremías, un nuevo pacto con la casa de Israel. Y es este pacto que Jesús iba a hacer. Aquí lo identifica, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces Jesús aquí le está dando, como te decía, un nuevo símbolo a la Pascua. Su sacrificio es lo que tú y yo celebramos todos los últimos domingos de cada mes, ¿verdad? Ya no es la Pascua como tal, es recordar su sacrificio y su muerte. Todo lo que Jesús estaba haciendo aquí. Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Cuando ese día, después de que Jesús es arrestado en esa Pascua, esa noche, la noche siguiente, cuando los corderos, los animales estaban siendo sacrificados en el templo, Jesús estaba muriendo en la cruz por nuestro pecado. ¿Te das cuenta de eso? O sea, se identifica exactamente eso. Tanto para Israel como para nosotros, la Pascua nos habla de redención. Eso es lo que significa esto para nosotros. Jesús vino a hacer esto. Él es la Pascua, Él es nuestra Pascua, quien nos ha dado libertad. Regresando al texto de Números, con esta festividad comenzaba una nueva festividad, que era los panes sin levadura, verso 17. Y a los 15 días de este mes, la Pascua, ¿recuerdas qué día se celebraba? El 14 del primer mes, ¿verdad? Así dice en Éxodo 12. 14, el día 10 separaba al animal para checar que no tuviera defecto y el 14, ese día era sacrificado. Y el 15, el primer día, dice, y a los 15 días de este mes, el 15, lo que dice aquí el verso 17, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y 1 carnero, y 7 corderos de 1 año serán sin defecto, y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima, y 1 macho cabrío por expiación, para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en holocausto a Jehová. Se ofrecerá además el holocausto continuo con su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Eran 7 días, ¿no?, los que tenían que llevarse esta fiesta de los panes sin levadura. Ahora, Dios dijo que después de la Pascua, durante 7 días, los hijos de Israel debían de comer pan sin levadura. Y eso es lo que representaba esta fiesta. El pan sin levadura representaba la manera en que Israel salió de Egipto. Si tú recuerdas, Dios les dijo eso. No, hagan pan, háganlo sin levadura. ¿De qué nos hablaba de eso? Tenían que salir deprisa, ¿verdad? No tenían que esperar. El pan sin levadura representaba eso, cómo salieron de Egipto. Y en la Biblia, la levadura simboliza el pecado, ¿recuerdas? Es un símbolo del pecado. Esa era la primera de las tres fiestas que Dios dijo que todo varón israelita debía de presentar delante de él. Recuerda, son siete fiestas, pero había tres que Dios les había dicho que tenían que ir. Que todo varón, no importa dónde estuvieran, si eran judíos, israelitas, tenían que ir, de donde estuvieran, tenían que ir a la fiesta. Una de ellas era esta, los panes sin levadura, la otra era el día de Pentecostés, y la otra era los tabernáculos. ¿Okay? Pero esa era la primera. Ahora, el Nuevo Testamento también nos habla acerca de esta fiesta. Esta fiesta también representa a Jesús, el Cordero de Dios, sin pecado. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que la levadura es un símbolo de pecado? Entonces, al ver que es la levadura sin pecado, nos recuerda eso. ¿Cómo Jesús, sin pecado, murió por nosotros? Me recuerda mucho lo que Jesús dijo en Juan 6. Yo soy el pan de vida, ¿recuerdas? Jesús, sin pecado, venció a la muerte. Así fue como venció a la muerte. ¿Por qué él no selló pecado? La paga del pecado es muerte. Y si no hay pecado, no hay muerte. Por eso Jesús resucitó. Y es por eso que él puede dar vida a todo aquel que cree en él. Es lo que enseña Juan 6, ¿verdad? Y es lo que vemos aquí. El pan sin levadura representaba a Jesús. Pero eso también representa nuestra vida ahora en Cristo. Sin levadura, sin pecado. Después de decir Pablo en 1 Corintios 5, 7, que Cristo es nuestra Pascua, ¿recuerdas cómo? Déjame leerlo. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, ¿recuerdas? 1 Corintios 5, 7. Para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y el verso siguiente, el verso 8, dice esto. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso es lo que representa para nosotros el día de hoy esta fiesta. Cristo murió por nosotros, no para que sigamos viviendo en una esclavitud del pecado, sino para que ahora vivamos, ¿no?, sin levadura, sin pecado, como dice el texto, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vamos a ver las otras fiestas. En verso 26, aquí va a mencionar las dos juntas. Te digo que como iban juntas, pues las menciona como si fuera una sola. Dice, además, el día de las primicias, esta era la que sigue, las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, estas son las del Pentecostés, cuando habla de las semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis en holocausto, en el olor grato a Jehová, dos becerros de la vacada, un carnero, siete corderos de un año. Y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero. Y con cada uno de los siete corderos, una décima y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis, además del holocausto continuo, con sus ofrendas y su libación, serán sin defecto. Entonces, las siguientes dos fiestas, que será la tercera y la cuarta, es las primicias y la fiesta de las semanas, o el Pentecostés, como también se conoce. Vemos estas dos fiestas, ¿no? También se conocen como, te decía, las primicias y las fiestas de la semana. ¿Por qué? Porque comenzaba con las primicias y terminaba siete semanas después con el día de Pentecostés. Pentecostés, viene la palabra pente, que es pentecostal, ¿no es cierto? Que es 50, ¿verdad? Y habla de 50 días, 50 días después de la Pascua. Sucedía el día de Pentecostés. ¿Sí? Por eso estaba muy junto esto y todo. Esas tres fiestas, Pascua, Primicias, Pentecostés, las veían como una sola, como la Pascua completa. Pero realmente eran tres eventos. ¿Sí? Pascua, las Primicias y las semanas, que es el Pentecostés. Las Primicias fueron las primeras cosechas. Habla de eso, ¿no? Las primeras cosechas de cebada que eran en la primavera. Estamos hablando del primer mes, ¿no?, que es por ahí de marzo a abril. Entonces, la fiesta de las semanas era el Pentecostés, era el final de la cosecha de trigo ya en el verano. Habían pasado ya 50 días, ¿no? Por eso es Pentecostés. Después, desde la Pascua hasta este momento han pasado 50 días, lo que son 7 semanas. Por eso las fiestas de las semanas. Entonces, el día de las primicias, como te decía, el pueblo ofrendaba a Dios las primeras gavillas, o primicias como se conoce, las primeras primicias de cebada, como señal de dedicación de la cosecha. Ese era el propósito. En la Pascua, lo que hacían ellos era atar una gavilla, la marcaban y la dejaban en el campo. Al día siguiente de la Pascua, el primer día de los panes sin levadura, cortaban la gavilla y la preparaban para ofrendarla al día siguiente. Eso sería al tercer día. Eso es muy interesante, ¿sí? El día 14 se ofrecía el cordero. ¿Estás de acuerdo? El día 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Y el día 16 era cuando era el día de las primicias. Se daban esas primicias, ¿sí? Ahora, el Nuevo Testamento identifica las primicias como la resurrección de Cristo. ¿Por qué Él resucitó? ¿Cuándo? Al tercer día, ¿verdad? Entonces, las primicias habla de su resurrección. Acompáñame a 1 Corintios, por favor. Capítulo 15. Vemos claramente esto. El Nuevo Testamento nos enseña eso. 1 Corintios 15, verso 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, ¿verdad? El tema principal de este capítulo es la resurrección de los muertos. Los corintios decían, ok, Jesús resucitó, pero ¿nos vamos a resucitar? O sea, están dudando de la resurrección de ellos. No tenían problema con que Jesús resucitó, pero decían, ¿pero nos vamos a resucitar? Era un problema doctrinal, muy grave, ¿no? Pablo ya lo puede leer en casa y se da cuenta que tan grave era. Pero Pablo dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Todos estamos de acuerdo con eso, ok. Primicias. Usa esa palabra, primicias de los que durmieron, es hecho. Las primicias era el primer fruto, ¿verdad? La cosecha, lo que se daba, ¿no? Y prácticamente las primicias era la garantía de toda una cosecha. Si Dios daba esa primicia, ellos estaban seguros que Dios iba a dar la garantía de toda esa cosecha. Por eso dice esto, primicias de los que durmieron es hecho. Los que durmieron, está hablando de los que han creído en Jesús y que han muerto. Es las primicias. La garantía de que ellos van a resucitar también. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que han creído en Él, ¿verdad? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, está hablando de eso, Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Entonces, te das cuenta, las primicias, así como las primicias eran la garantía de una cosecha, resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. La cosecha de todos los creyentes de que un día vamos a resucitar, ¿verdad? Por eso es importante esto. 50 días después de la Pascua se celebra la otra fiesta, ¿verdad? El día de Pentecostés. También conocido como la fiesta de la cosecha o frutos tardíos. Ese día representaba, o más bien presentaban, en ese día presentaban a Dios una ofrenda de nuevos granos de la cosecha del trigo de verano. Esto era más adelante. Con esta fiesta, ellos lo que Israel expresaría sería el gozo y la gratitud a Dios por la bendición de la cosecha. Esa era una de las tres fiestas, como te decía al principio, que exigía que todos los varones judíos se presentaran delante del Señor. ¿La primera recuerdas cuál era? Ya se les olvidó. Los panes sin levadura, ¿verdad? Luego era esta, la del Pentecostés, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento, esta fiesta representaba el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Representaba la llegada del Espíritu Santo sobre la iglesia. Acompáñame a Hechos, por favor. En Hechos capítulo 1, Jesús le dijo a sus discípulos, antes, ya resucitado, antes de ascender al cielo, está a punto de ascender al cielo, les dice esto, verso 4, y estando juntos, les mandó, o sea, Jesús les ordenó esto, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿De qué está hablando? Exactamente eso, lo que iba a ocurrir el día de Pentecostés. Esto ocurre en Hechos capítulo 2, ve hasta el capítulo 2 de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, obedecieron a Jesús, esperaron, estaban ahí esperando que sucediera esto. Y es muy interesante porque todo el contexto, ¿no?, nos habla del día de Pentecostés, que era una de las tres fiestas donde todos los judíos varones tenían que estar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudieran ver esto, lo que iba a suceder en este día. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Al último, las personas que no habían creído dicen, hemos escuchado las maravillas de Dios, ¿verdad?, en nuestra propia lengua. Es el Espíritu Santo que llega a la iglesia y nace la iglesia y comienza la iglesia. Fíjate más adelante en este capítulo, capítulo 2, versículo 32. Ya vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo y predicando a Jesús. Y dice en el verso 32, a este Jesús resucitó Dios. De lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y Pedro identifica esto, es lo que representa, ¿no?, lo que Dios ha hecho a través de Cristo. La promesa se cumplió el día de hoy, dice Pedro, el día de Pentecostés. La iglesia nació el día de Pentecostés. Dios extendió la cosecha más allá de los discípulos, más allá de los judíos, hasta los gentiles, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Entonces eso es lo que representa el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, las semanas, ¿no?, cuando la cosecha llega, no, un incremento de esta manera. La iglesia, cuando se forma la iglesia de Cristo. Vamos a regresar a Números, capítulo 29. Dice, vamos a ver la siguiente. En el séptimo mes, ¿recuerdas todas las otras fiestas cuándo ocurrieron? ¿Cuándo ocurrían? En el primer mes del calendario judío, ¿sí? Calendario, digámoslo así, religioso, ¿no?, judío, porque había dos calendarios, estamos sobre eso. En el séptimo mes, día del séptimo mes, el primer del mes tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas, y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, siete corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, tres décimas de efa con cada becerro, con décimas, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete becerros una décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Además, el holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. Entonces, la siguiente fiesta es esta, la fiesta de las trompetas. Existe un tiempo, una brecha de aproximadamente 4 meses entre las tres primeras fiestas. ¿Recuerdas cuáles son? Pascua, panes sin levadura, las primicias, ¿no?, y Pentecostés. Las primeras 4 fiestas, perdón, y las últimas 3 fiestas, ¿no?, que vamos a ver aquí, empezando por la fiesta de las trompetas. En el mes séptimo estaban las últimas 3 fiestas importantes de Israel. Algunos creen que las 4 primeras fiestas, Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, se cumplieron con la primera venida de Cristo. Y que las últimas 3 fiestas, trompetas, días del perdón y tabernáculos, tendrán su cumplimiento en su segunda venida. La fiesta de las trompetas, también conocida como de Año Nuevo, también se conocía así, eso era porque era el primer mes en el calendario civil judío. Por eso se manejaban 2 calendarios, uno era el religioso y el otro era el civil. Por eso se conocía como el Año Nuevo, tal vez. Te lo digo porque a lo mejor lo escuchas como, ¿y cuál es la fiesta del Año Nuevo? No es como nosotros que se hacen en enero, ¿no?, en diciembre, enero. Este era hasta septiembre, octubre, ¿no?, que era el mes séptimo para ellos. La trompeta, lo que simbolizaba esto es que la trompeta, ¿no?, la fiesta de las trompetas, la trompeta sonaba como una señal. Esto era bien importante en el pueblo judío. No es como el día de hoy que traes tu celular y suena la alerta sísmica y ya te echas a correr, ¿no? En aquel tiempo, a través de las trompetas eran como si comunicaba todo el pueblo. Era la llamada del pueblo. Entonces la trompeta sonaba como una señal de alerta. El pueblo era convocado con el sonido de las trompetas, pero era convocado, en ese sentido, aquí en esta fiesta, era convocado para lo que venía. lo que seguía después de esta fiesta era el día de la expiación, el día del perdón, ¿verdad? Yom Kippur. ¿Sí lo han escuchado? Entonces la trompeta sería para que el pueblo se uniera durante un periodo de reflexión. Ese era el propósito. Estos días el pueblo tenía que estar reunido solamente meditando, reflexionando lo que iban a hacer el día de la expiación. Eran días de arrepentimiento. Realmente la trompeta llamaba al pueblo al arrepentimiento, prepararse para lo que venía. La trompeta llamaba para prepararse para la guerra, ¿no? En este caso era prepararse para ese día, el día bien importante, el más importante, ¿verdad? De la nación judía al año era el día de expiación. Entonces, como te decía, claro, Jesús vino a llamarnos, ¿no? Podemos decir, bueno, esto también ya se cumplió en Jesús, las trompetas, ¿no? La expiación de Cristo, pero viéndolo así como lo veíamos, como que esas cosas van a cumplir en su segunda venida, sobre todo con su pueblo Israel, creo que tiene mucho sentido. Un día, la palabra de Dios dice que va a sonar la trompeta, ¿verdad? Y los que hemos creído en Jesús, ¿qué va a pasar? Estaremos con Él en los cielos. Pero ese también será el llamado para Israel. ¿Qué llamado? El llamado de afligirse y prepararse para el día de la expiación. Para el día de la expiación. Claro, ese día está abierto para todos los judíos. Pero ese día, cuando Jesús llame a su iglesia, van a empezar la última semana que está profetizada, ¿verdad? De trato con el pueblo de Israel, van a ser los últimos 7 años de tribulación de Israel. Y va a ser precisamente un tiempo en el que ellos han tenido que prepararse para recibir a Jesús y para verlo realmente como es Él. Eso va a suceder el día de la expiación, ¿no? Que es lo que vemos en continuación, verso 7. En el 10 de este mes séptimo, o sea, eran 10 días, te das cuenta, desde el primer día hasta este día, esos días tenían que estar arrepintiéndose de sus pecados. No tienen que estar listos para este día. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis. Y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año. Serán sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima. Y un macho cabrío por expiación. Además de la ofrenda de las expiaciones, por el pecado y del holocausto continuo, y de sus ofrendas y de sus libaciones. Entonces, este era el día del perdón. El día de la expiación. El día en que el sumo sacerdote hacía expiación por el pecado. Por los pecados de todo el pueblo. Ese era un tiempo prácticamente de ayuno y oración. Era un día solemne. No era un día de fiesta. Aunque digamos que era una festividad, no era un día de fiesta, era un día de arrepentimiento. Era el gran día de arrepentimiento, en el que el pecado de toda la nación era perdonado. Imagínate, ¿no? O sea, en ese tiempo ellos podían llevar y hacer sacrificios por su pecado. Si querían hacer un sacrificio especial, lo podían hacer en cualquier momento. Lo podían hacer en cualquier momento, pero ese era el día importante para ellos, ¿no? Esperar a que sucediera ese día. Si te hubieras cometido algún delito, alguna ofensa, y estuvieras cargando con ese pecado, o sea, tienes que esperar este día y arrepentirte. Eso era lo que estaba pasando. Ahora, como te decía, Jesús, como sumo sacerdote, entró al lugar santísimo también, ¿verdad? ¿Para hacer qué cosa? Esto exactamente, expiación por el pecado de todo el mundo. Dice Hebreos 9, 11 y 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, está diciendo Jesús no entró al tabernáculo terrenal, entró al tabernáculo donde está Dios. No hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Verdad? Una sola vez para siempre Jesús hizo esto. No entró con la sangre de animales, como dice, sino con su propia sangre para dar eterna redención, eterno perdón a los que hemos creído en Él. Esa es la obra de Cristo. ¿Te das cuenta cómo estas fiestas apuntaban a eso? Es una sombra, como dice Colosenses, lo que iba a venir. ¿Verdad? O sea, piensa eso, una sombra. Tú ves una sombra, pero tú sabes que esa no es la sustancia, es una sombra. ¿Qué está creando esa sombra? un cuerpo. Él le dice eso. Estas cosas que vemos en el Antiguo Testamento, solo es la sombra. Lo que iba a venir era Cristo. Lo que Jesús iba a hacer, cumpliendo todo esto. Ahora, te decía que estas fiestas están enfocadas más al futuro, a su segundo regreso. ¿Por qué? Porque cuando Cristo regrese, por segunda vez, Israel se dará cuenta de esto. Y se afligirá y llorará al ver a Jesús como su Salvador. Zacarías 12:10, una profecía acerca de esto. Zacarías 12:10 dice, y derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Está hablando de eso, cuando Israel pueda ver su gran error. Hasta su segunda venida no puede decir, Jesús era el Mesías. Y no lo reconocimos. ¿Te das cuenta de eso? Ese día va a ser el día de afligirse para ellos. Y van a ver a Jesús como es. El día de su arrepentimiento. Porque Israel será perdonado. Y será restaurado para siempre. Esto nos lo enseña también el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 11. Versículo 25. Pablo dice, no quiero hermanos, hablando a creyentes. Dice, no quiero hermanos que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Fíjate, es interesante, muchas iglesias el día de hoy no entienden esto. Y se olvidan de esto y desechan a Israel como si Dios ya acabó con Israel. Ahora la iglesia es el nuevo Israel, no es cierto. En un sentido espiritual puede ser, pero Israel sigue siendo una nación que Dios ama, ¿verdad? Y Dios sigue trabajando con ellos y no los ha desechado. Y la Biblia enseña claramente esto. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta qué? O sea, ¿hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo es esto? Cuando el último gentil se convierta a Cristo. En ese momento va a ser tocada la trompeta y todos los creyentes, la iglesia, vamos a estar con el Señor. Y comienzan los 7 años. ¿Qué te decía con Israel? Trato de Dios con Israel. El reloj profético de Dios con Israel está detenido el día de hoy. Pues el tiempo de gracia. ¿Verdad? Es lo que enseña Romanos. Léelo en casa, Romanos 11. Bueno, Romanos 10 y 11. Entonces dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será ¿qué? Salvo. Como está escrito, eso estaba escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite, ¿qué cosa? Sus pecados, en su segunda venida. Claro, Jesús ya murió por eso. No venía a morir otra vez ahora por Israel, ya murió por ellos. Pero en ese momento ellos van a poder verlo como es, como el gran Salvador, como tú y yo lo vemos. Claro, hay muchos judíos, como en la iglesia primitiva, que creyeron en Jesús, pero muchos otros no han creído en Jesús. Y son judíos, ¿verdad? Pero ellos van a poder ver a Jesús un día y este día de la expiación va a ser real para ellos porque van a ver a Jesús como es. ¿Se me explicó? Vamos a ver el último, verso 12, la fiesta de los tabernáculos. Dice, también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año han de ser sin defecto. Fíjate todos los animales. Y las ofrendas de ellos, el flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros y con cada uno de los 14 corderos, 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda de su liberación. ¿Te das cuenta? El holocausto continuo tiene que estar haciéndola todo el tiempo. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además el holocausto continuo con su ofrenda y su libación. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas, sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. Muchos animales, ¿verdad? Imagínate eso, ¿no? Esta fiesta, los tabernáculos, conmemoraba los 40 años que Israel habitó en tabernáculos en el desierto, ¿no? Esta celebración se extendía por 7 días durante la cosecha de otoño. Los israelitas debían de construir tiendas con ramas, por eso eran los tabernáculos, o las enramadas, ¿verdad? Construían tiendas con ramas, para recordar eso, los 40 años que vivieron bajo el cuidado de Dios. Aún el día de hoy, unos judíos los más ortodoxos siguen celebrando esto, ¿no? Esta celebración recuerda la fidelidad y la protección de Dios para este pueblo. En esta fiesta, en los tiempos de Jesús, se hizo costumbre que uno de los sacerdotes acarreaba agua desde el estanque de Siloé hasta el templo y la derramaba en el patio del templo, simbolizando cómo Dios les proveyó agua de la roca en el desierto, ¿no? Era algo que se había hecho ya como un ritual en los tiempos de Jesús. Por eso cuando Jesús en Juan 7, tal vez recuerdes lo que sucede en Juan 7, verso 37. Déjame leerlo. Juan 7, 37. Dice así: en el último y gran día de la fiesta. Está hablando de esto, del día de los tabernáculos. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque, ¿recuerdas quién representaba la roca? Dice Pablo en 1 Corintios 10, Cristo. Esa roca, la peña que les daba de beber, dice, la roca era Cristo. Y Jesús dice aquí: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Verdad? Entonces, Jesús representa también esto, la fiesta de los tabernáculos. Y representa el cuidado, la protección de Dios. Imagínate, después de los años, los siglos, Israel iba a celebrar esto y iba a decir, o sea, cada papá le iba a enseñar a su hijo, estamos celebrando lo que pasó hace cientos de años, cuando Dios protegió a esta nación. En el desierto, esos 40 años en el desierto, en tabernáculos. Dios los guardó y los cuidó, ¿verdad? Y Dios fue bueno, nos trajo hasta este lugar. Un día todos vamos a estar con el Señor. Debemos recordar el tiempo que estuvimos aquí, cómo Dios nos guardó y nos cuidó, ¿verdad? Junto con todo Israel. Vamos a estar celebrando eso, el tiempo que estemos con Jesús. Vamos a estar recordando nuestro peregrinaje aquí en esta tierra. Termina diciendo esto. Versos 39, estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Estos sacrificios eran los que Dios demandaba y pedía. Pero ellos también podían hacer sacrificios si les nacía hacerlos, es lo que está diciendo aquí. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Me encanta esto porque lo que veíamos en el capítulo anterior, Moisés, ya Dios le acaba de decir, Moisés, hasta aquí llegaste, ¿no? Pero tu última tarea es esta, ¿no? Enséñales. Y Moisés cumple con esto. Ahora, todas estas ofrendas tenían un solo propósito. Comunión con Dios. ¿Verdad? De eso se trataba, comunión con Dios. Ahora, piensa en eso, piensa en la grandeza y pues en la grandeza de esos sacrificios, la enormidad de esos sacrificios. Todos esos, ¿contaste cuántos animales fueron? Vamos a contarlos, no es cierto. Ya los conté, espero que no me falle. Fueron 113 becerros, al año era esto, 113 becerros, 32 carneros y 1086 corderos. O sea, más de 1000 animales al año tenían que sacrificar para poder acercarse de esta manera. Nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué tanto sacrificio? Pobres animales. Pero recuerda algo, tenía que haber un sustituto. Era necesario. Ahora, realmente no es mucho. Cuando se trata de ofrecer a Dios, no es mucho. Lo que celebramos con la comunión es que Jesús es el Cordero de la Pascua, ¿verdad? 1086 corderos. Representaba algo, ¿no crees? Jesús. Decía el pastor Gusick, David Gusick, decía esto, en los días de Jesús, en ese tiempo dice, hay un registro histórico de 255.600 corderos de la Pascua siendo sacrificados en una Pascua solo por individuos y hogares. O sea, en un año, 255.600 corderos. Significativamente, ninguno de esos fue suficiente. Ni uno solo de estos cientos de miles de sacrificios a lo largo de los siglos pudiera quitar el pecado de una persona. Eso tenía que esperar hasta que un perfecto sacrificio fuera ofrecido, el sacrificio de Jesús. ¿Te das cuenta de eso? Es cuando encontramos el verdadero valor de lo que Cristo hizo en la cruz. Podemos decir, ¿cuántos animales? 1000, o sea, más de 1000 al año. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años pasaron para que Jesús llegara? Pero eso solamente nos muestra cuán grande, porque todos los animales no alcanzaron. Ni siquiera para salvar a una persona del infierno. El sacrificio de Cristo alcanzó para todos. En lugar de pensar en la enorme cantidad de los sacrificios que Dios exigió, pensemos en la enorme grandeza del sacrificio que Dios mismo hizo, que dio por nosotros a su Hijo. ¿Verdad? Dice Romanos 8:32, el que no escatimó. ¿Por qué escatimamos? ¿Por qué decimos, ay, pobres animalitos, ay, pobre? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es Dios. Te decía al principio, se trata de adorar a Dios, y no con nuestras obras, como Él nos pide. Porque cuando Él se trató de que Él diera, no escatimó. Él dio lo más valioso que tenía su Hijo por nosotros. No escatimes en tu comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios es lo más grande que tenemos en esta tierra, ¿sabías? Nuestra adoración a Dios, estar con Él. Y todo lo hizo alguien más, no tú. Lo hizo Jesús. Todas estas fiestas, todo lo que vemos hoy representa eso, lo que Cristo vino a hacer por nosotros el día de hoy. El día de hoy tú y yo, ya no tenemos que hacer esos sacrificios, ¿verdad? Qué bueno. Yo no podría matar una vaca y hacer algo así. Solo tenemos que acercarnos a Él con confianza por lo que Cristo hizo. Así de sencillo. ¿Verdad? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Solo a través de Él. Nadie más. Nadie más. Piensa en eso. Nadie más. Por eso Jesús pudo decir esto. En Juan 14, ¿verdad? 6. Yo soy el camino. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No fueron palabras vacías de una persona fanfarroneando. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a dar gracias, ¿no? Señor, muchas gracias. Padre, gracias por tu obra. Gracias, Señor, por todo lo que vemos y podemos ver claramente cómo todos estos sacrificios apuntan a lo que tú ibas a hacer más adelante, cientos de años más adelante en la cruz. Gracias, Señor. Gracias porque nos recuerdas una vez más el Evangelio a través de esto. Señor, era necesario que esa nueva generación entendiera la manera en que ahora ellos podían acercarse a ti. Como es necesario que nosotros ahora entendamos, recordemos, Señor, la manera en que tú has provisto para que nos acerquemos a ti, Señor. A través del Cordero que quita el pecado del mundo, a través de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por amarnos y bendecirnos tanto a través de Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender lo que vimos el día de hoy y poder vivir de una forma diferente en este mundo, Señor. Buscando comunión contigo, Señor. Como veíamos, Señor. Cada día, Señor. Cada semana juntos, cada mes recordando tu sacrificio. Lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Porque todo esto lo hiciste tú, no nosotros. Gracias, Señor. Tu obra de redención es perfecta y se ha cumplido como estaba escrito. Gracias por amarnos y por morir por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.